Castilla-La Mancha. Vega Hernández.
La colmena.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es 1 de enero. ¡Feliz Año Nuevo! Comenzamos este año pidiendo salud y cultura. Por eso tenemos una primera celilla que esperamos que sea una inyección de fuerza para los 365 días que comienzan. Es la conversación con la psiquiatra Rafaela Santos con su libro Levantarse y luchar. Otra celdilla este 2022. Está previsto que Netflix estrene una nueva película basada en una obra de Jane Austen, Persuasión. De esta escritora vamos a hablar con nuestra colaboradora, Araceli Martínez, doctorando en estudios interdisciplinarios de género por la Universidad de Alcalá. Y también este 2022 vamos a ver cómo se lleva a cabo la musealización del Parque Arqueológico de Libisosa. Hasta Albacete nos vamos a ir también. Así que mucha cultura para comenzar este sábado, para comenzar este año.
Estás escuchando La Colmena, Vega Hernández.
Primer café en esta colmena con Rafaela Santos, autora de Levantarse y luchar. ¿Qué tal, Rafaela? Buenos días.
Buenos días, Vega. Encantada de estar aquí con vosotros.
Bienvenida a la cultura, además, que es muy necesaria esta charla, yo creo. Lo primero, vamos a definir el término. Lo estamos utilizando mucho los medios de comunicación, que es la resiliencia.
Pues la resiliencia es la capacidad de afrontar adversidades y crecerse ante ellas. Es como he puesto en el título, es el arte de levantarse y luchar ante cualquier adversidad.
Incluso ante la incertidumbre que se nos está planteando en esta sociedad actual.
Pues sí, sí. La verdad es que el libro está escrito, es de divulgación, pero está escrito desde la neurociencia, porque yo de profesión soy psiquiatra. Y la verdad es que el cerebro lo que tolera peor es la incertidumbre. Muchas veces se ve cuando una persona va a un médico y le dan un diagnóstico pues duro, ¿no? De un cáncer, de una enfermedad, difícil. Lo acepta mejor cuando ya lo sabe que el tiempo de espera. O sea, es terrible la incertidumbre, como nos ha pasado ahora pues con la pandemia o como está pasando ahora en la isla de La Palma, ¿no? Con el volcán, de no saber pues cuántas bocas, hacia dónde van, cuáles son los barrios que van a tener que desalojar. O sea, la incertidumbre es terrible.
Vale, pues tenemos esa incertidumbre y esa capacidad para superarla con este concepto, la resiliencia. ¿Cómo se aplica de forma práctica?
Bueno, pues la resiliencia realmente la tenemos todos en el interior. O sea, no es nada que sea ajeno a nosotros. O sea, tenemos el potencial. Lo que pasa es que muchas veces lo desconocemos. Y hasta que no nos enfrentamos a situaciones difíciles, pues no crecemos. O sea, una vida cómoda nos anestesia, pero cuando nos enfrentamos a dificultades, vemos el potencial tan grande que tiene el ser humano. O sea, somos capaces de sobrevivir a cualquier situación, por grave y dura que sea, ¿no? O sea, que la resiliencia es ese potencial que tenemos dentro, pero que tenemos que conocerlo y entrenarlo. Uh-huh. Por eso también desde pequeños, pues en la educación, nosotros trabajamos pues con colegios, con deportistas, con empresas, con salud, ¿no? Con muchos ámbitos. pero siempre les decimos a los padres y también a los profesores pues que deben de enseñarla en las primeras etapas de los niños, porque muchas veces se educa con miedo, miedo a que el niño no sufra. Y es necesario que el niño se vaya enfrentando poco a poco, pues poquito a poco, ¿no? Pero protegiéndolo, pero sí que se vaya enfrentando a solucionar pequeñas frustraciones. Cuando el niño se le sobreprotege, lo que hacemos es un adulto miedoso, un adulto muy frágil. Una persona que se cree que es incapaz de superar dificultades cuando realmente el potencial está dentro, ¿no? O sea que...
Oye, me quedo con esa frase que dices de que el potencial lo tenemos, pero que está anestesiado. Ahora hemos vivido una incertidumbre muy grande con el COVID. ¿Hemos despertado ese potencial o seguimos con él blandito, dormido?
Pues a ver, de todo ha habido. O sea que la pandemia en sí es algo terrible que hemos sufrido y que efectivamente ha enturbiado el futuro de muchísima gente a largo plazo. O sea que no podemos minimizarlo. Pero también que toda adversidad tiene una parte buena. O sea, cualquier situación en la vida difícil hay que ver qué ha aprendido de esto, ¿no? O sea, que ahora estamos, fíjate, nosotros estamos trabajando ahora con la salud mental de los sanitarios. O sea, nos preocupa que la gente que está en primera línea, pues trabajando tanto tiempo y de esa manera, ¿no? O sea, con tanta incertidumbre y tantos fallecidos y no saber, pues, qué protocolos aplicar, ¿no? Pues ahora que ya está pasando lo más agudo, pues lo que nos preocupa es, pues eso, la salud mental de los sanitarios, porque realmente no han podido recuperarse. Pero, sin embargo, cualquiera de nosotros podemos haber aprendido muchas cosas que quizá, bueno, pues la prisa de la vida y el estar tan ocupados en lo material, ¿no? En correr de un sitio para otro, muchas veces sin saber a dónde vamos, ¿no? Sí. Pues olvidamos lo esencial. Y realmente creo que es una oportunidad de hacernos más humanos. O sea, el poder, pues no sé, como apreciar las cosas más pequeñas que tiene la vida. O sea, que para ser feliz no hace falta tener, como decíamos antes, no una vida cómoda, con ausencia de dificultades, sino pues aprender a, bueno, a amar realmente. El trabajo más grande y más noble que puede hacer un ser humano es amar. Y en la pandemia pues hemos aprendido muchas cosas. Quizá preocuparnos incluso del vecino que antes era desconocido, de los amigos cuando no los hemos podido tener cerca, de las familias que, bueno, terriblemente y tristemente, pues algunos no hemos podido despedir. Pero bueno, también nos ha traído cosas que nos han hecho, pues quizá, como enfrentarnos a lo que es ser humanos.
Estamos conversando en Radio Castilla-La Mancha con la doctora Rafaela Santos. Nos está presentando Levantarse y luchar, cómo superar la adversidad con la resiliencia. Y bueno, y a mí quizá de la parte del libro lo que más me gusta son esos referentes. Quizá no haya que tener esas experiencias tan traumáticas como lo han tenido los referentes que incorporas en el libro, pero sí que los podemos aplicar en nuestro día a día. Víctor Frank, ese hombre que estuvo encerrado en un campo nazi y aún así dice que fue una buena experiencia para crecer, para ser mejor persona y amar más, esas palabras que decías tú.
Sí, y además él aprendió en el campo de concentración, que estuvo en cuatro campos, ¿no? Aprendió pues un método que luego nos ha enseñado, yo me he inspirado muchísimo en todos mis años de trabajo de psiquiatra, ¿no? Pues a encontrarle sentido al dolor y al sufrimiento. Y él decía que lo que daña al hombre, al ser humano, no es el sufrimiento, sino el quedarse atrapado sin encontrar sentido a eso que está pasando. O sea, el tema de la resiliencia no es como la resignación de los débiles, ¿no? sino la fuerza de los que se levantan ante la adversidad y encuentran el camino, encuentran el sentido. O sea, por eso le he puesto al libro el título de Levantarse y luchar, porque hay que levantarse ante las dificultades, hay que ponerse de pie. Y luego saber que podemos con todo. O sea, no hay adversidad que no podamos superar, aunque nos parezca que es demasiado, ¿no?
Sí, pasito a pasito, ¿no? A lo mejor si hay alguien que está escuchando, tiene un gran problema, bueno, pasito a pasito. Lo cierto es que
sí,
tú propones...
¿Qué pasa? Dime. Mira, cuando viene una persona a la consulta y me dice, doctora, estoy sufriendo terriblemente, porque imagínate, lo más grave y lo que hace sufrir más es la pérdida de un hijo, ¿no? Pues imagínate, yo no puedo con, o sea, no puedo superar esto, ¿no? Porque he sufrido tanto que ya la vida no tiene sentido. Bueno, te dicen cosas así en la consulta, ¿no? Y yo veo que digo, pues lleva razón, porque efectivamente el tema no está tanto en lo que nos pasa, sino en cómo percibimos aquello que nos pasa. Si lo que la adversidad que estamos sufriendo la consideramos que nos ha arrebatado los sueños, la felicidad, el sentido de por qué vivimos, pues efectivamente estamos en un pozo y necesitamos ayuda para salir. Pero también, ante la misma adversidad, pues a lo mejor hay una persona que me dice, pues doctor, he perdido un hijo, pero es que tengo otros dos o tengo otros tres, tengo que luchar por ellos. Entonces, encuentra que su vida sigue teniendo sentido a pesar de aquello que le está pasando. Eso es lo que nosotros trabajamos en el Instituto Español de Resiliencia, a volver a encontrar el sentido que muchas veces se pierde con el golpe, cuando hay algo que te rompe la vida.
La búsqueda del sentido sería una de esas tres A's que propones como autora de la resiliencia para fortalecer nuestro interior.
Bueno, las A's son como si dijéramos los peldaños, ¿no? El sentido va mucho más allá porque hay que ver hacia dónde voy, ¿no? Las A's que yo hablo son, pues, lo primero es aceptar aquello que no podemos cambiar, porque si en nuestras manos estuviera el poder que no nos ocurriera aquella desgracia o aquel problema, pues lógicamente elegiríamos no tenerlo, ¿no? O sea, si hubiéramos podido elegir que el coronavirus no llegara a invadir nuestra tierra, pues lógicamente habríamos puesto todos los medios, ¿no? Pero aceptar aquello que no podemos cambiar es el primer paso. Y además es un paso de ser personas inteligentes, porque realmente cuando no nos dan a elegir, tenemos que aceptar aquello que nos pasa. Y cuando uno se revela y no lo quiere, ¿por qué a mí? ¡Qué mala suerte! ¡Qué desgraciado soy! Eso neurotiza muchísimo. Entonces, el primer paso es aceptar aquello que no podemos cambiar. ¿Para qué? Para seguir el segundo peldaño, que es adaptarnos a esa nueva realidad.
Ajá.
A mí me parece que esto que decía de aceptar con rapidez los cambios es señal de inteligencia, porque hoy día no se mide la inteligencia por el coeficiente intelectual, sino se mide por esa capacidad de adaptación a los cambios, a las situaciones nuevas, y eso es muy de la resiliencia. O sea, es decir, pues imagínate, pues he perdido mi trabajo, ¿no? O sea, o mi empresa, pero voy adelante. ¿Por qué? Pues porque tengo que alimentar a mis hijos, me voy a reinventar, voy a hacer otro trabajo. O, por ejemplo, como el otro día me preguntaban con el tema del volcán de La Palma, ¿no? Pues he perdido mi casa, he perdido mi vida, he perdido, no sé, tantos recuerdos, tantas cosas, tanto esfuerzo con el que he estado trabajando años para tener, pues, este rincón de bienestar, y se lo ha llevado, ¿no? Pues la lava. Pero hay que pensar en lo que me queda, que lo que me queda es que mi familia no ha sufrido, porque no ha habido, gracias a Dios, pues muertes, ¿no? O sea, pues eso, tengo lo más importante, y sigo vivo y voy a volver a empezar, ¿no? Me tendré que sacar fuerza, pero hay que, la resiliencia se enfoca en lo que nos queda, en el punto de apoyo para volver otra vez a levantarnos. Uh-huh. O sea que es ese punto de apoyo. Y la tercera es la actitud. O sea, la actitud es un factor multiplicador. O sea que o bien tenemos una actitud pesimista y nos quedamos abatidos ante algo que no esperábamos y que nos hace sufrir, o está la otra actitud de decir, pues voy a poder con esto. Voy a ver, o sea, no me siento cómodo siendo una víctima, sino que quiero ser protagonista, voy a seguir luchando, voy a levantarme. Y en ese esfuerzo también se encuentra felicidad. Y esto, fíjate, el prólogo de esta última edición lo ha hecho Mirevilla, que el primer prólogo lo escribió Enrique Rojas, el catedrático de psiquiatría, que bueno, pues que es una eminencia. Y este nuevo prólogo que la editorial Conecta de Random House me pidió que por el COVID hiciéramos un capítulo último, ¿no?, para aplicar toda la resiliencia a esta situación nueva. Y bueno, y tenemos un ejemplo en Irene Villa, que por eso le pedí que hiciera el prólogo, pues como ella dice, pues gracias a aquello que me pasó, yo he salido como mucho mejor persona. Y luego pues tanta gente me quiere, he podido pues con mi ejemplo, con mi testimonio, ayudar a tantas personas. O sea, es impresionante, ¿no? Como poder darle la vuelta a la adversidad y ver que aquello puede ser un motivo de crecimiento.
Con aceptación, con adaptación y con actitud. Esos serían los tres peldaños de esa resiliencia.
Y luego me falta un cuarto peldaño que también podría empezar por A, que es el apoyo. O sea, nadie podemos superar las dificultades solos. Necesitamos siempre ayuda. Ayuda de los que nos quieren, o de amigos, o de un terapeuta. O sea, ayuda, apoyo, que en realidad es el amor que necesitamos. O sea, que todo lo bueno
confluya, sí. Pues yo lo que espero es que esta conversación pues haya sido de ayuda para nuestros oyentes de Radio Castilla-La Mancha. Nos quedamos sin tiempo, pero muy interesante esta charla. Rafaela Santos, doctora psiquiatra, gracias por presentarnos Levantarse y luchar, cómo superar la adversidad con la resiliencia, de Editorial Conecta. Gracias, Rafaela.
Muchísimas gracias a vosotros, Vega, y a vuestro programa.
Acompañándote en esta mañana de sábado, en esta mañana de Año Nuevo desde La Colmena, deseándote feliz Año Nuevo. Si te gustan algunas de nuestras entrevistas, de nuestras conversaciones, puedes volver a escucharlas en nuestro iVoox La Colmena CMM. Now I stand all alone, and my house is not a home without that girl of mine. Oh, Christmas just ain't Christmas without the one you love. And New Year's just ain't New Year's without the one you love. 12 o'clock and all is well, and I was doing oh so swell last year this time. Shopping for presents together, making vows to leave each other never. It was a waste of time. Oh, Christmas just ain't Christmas without the one you love.
Estás escuchando La Colmena.
Y en Radio Castilla-La Mancha seguimos escribiendo capítulos de nuestra enciclopedia sonora de la historia de las mujeres con Araceli Martínez, doctoranda en estudios interdisciplinares de género en la rama de Cultura e Historia por la Universidad de Alcalá y exdirectora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a escribir también en este día tan especial otro capítulo de nuestra enciclopedia. Y hoy, además, nos gusta a las dos, Jane Austen.
Mira, la semana pasada estuvimos hablando de Rosario de Acuña, si recuerdas, y mencionamos por encima lo perniciosos que son los denominados mitos del amor romántico. Y justo ese fin de semana vi un anuncio de una telenovela turca en la que en medio minuto de publicidad ya se percibía claramente uno de esos mitos. Un hombre que saca a la mujer de la pobreza y este le redime de una vida aburrida y egoísta. Y pensé, jolín, en vez de ver estos rollos, si alguien quiere disfrutar con historias sobre cómo encontrar marido, pues que lean a Jane Austen, ¿no? La verdad es que esta apreciación, hemos de ser sinceras, es un poco superficial, porque sí, en sus obras habla del matrimonio, pero como veremos, tiene un porqué que va más allá del romanticismo, la frivolidad o los enredos sentimentales. Además, en julio de este año se cumplirán 204 años de su muerte, o mejor, 245 de su nacimiento, y sus obras todavía se siguen editando, adaptando otros formatos como películas, series de televisión, representaciones teatrales. Me habías dicho antes que Spido Freire ha sacado un libro sobre ella, pero bueno, he estado mirando por internet para asegurarme de que hoy no vamos a hacer spoilers respecto a los trazos generales del libro de Spido Freire. Así que bueno, mi opinión, cuando se leen las novelas de Jane Austen, hay que prestar atención a la intertextualidad, a todo aquello que se esconde tras sus palabras, porque estamos hablando de una mujer que no era una remilgada, era una mujer inteligente, excepcional y, como veremos, pues muy adelantada a su época.
Pues vamos a dar algunas pinceladas biográficas de esta mujer, de Jane Austen.
Sí, su biografía pone de manifiesto la dificultad de ser mujer y a su vez escritora, como luego también insistiría en ello nuestra querida Virginia Woolf. La realidad es que su propia familia quitaba importancia a sus obras, imponía una humildad exagerada y tras su muerte sus sobrinos matizaron su labor como escritora colocándola en un segundo lugar como si fuera algo malo, indecoroso, resaltando siempre por encima de ello su dedicación a la familia, la oración y las labores propias de su sexo. Sus obras nos trasladan a una época en la que el romanticismo y los buenos modales eran importantes, así como también el destino de las mujeres, que no era otro sino el matrimonio. Y es que no había elección. Fuera del matrimonio la vida era muy difícil para las mujeres, pues no solo perdían consideración social quedándose solteras, sino que al no poder trabajar fuera de los hogares también disminuía su nivel de vida, a no ser que fueran herederas únicas, claro. Así que Jane sufrió las vicisitudes de la soltería y por ello las heroínas de sus obras tienen siempre el mismo destino, que es un matrimonio feliz y un final feliz que analizaremos mejor la semana que viene. Porque Austen es tan, tan grande y a mí me gusta tanto y a ti también, que creo que no nos es posible abordar su figura en un solo episodio de nuestra enciclopedia sonora. Y además, también hemos de saber que sus obras nos permite acercarnos desde otro prisma a esa sociedad británica de fines del 18 y principios del 19, pero sin olvidar que las clases sociales estaban bien marcadas.
La verdad que escuchándote nos apetece aproximarnos a la vida de Jane Austen.
Resumir su vida resulta complicado, pero vamos a intentarlo. Y si nos dejamos algo en el tintero, pues como la semana que viene seguimos con un nuevo episodio de Jane Austen, una segunda parte, ya lo rematamos.
Perfecto.
Su padre era reverendo de la rectoría de Steventon, que era un pequeño pueblecito de la Inglaterra rural, y su madre, llamada Cassandra, lo mismo que su hermana, era una mujer que había recibido instrucción que no estaba muy bien visto en aquel momento y además tenía una ironía muy, muy mordaz. Los dos descendían de ramas menores de la baja aristocracia, y eso les colocaba por encima de la clase media, pero muy por debajo de la rica nobleza. Constituían lo que se llamaba la gentry, una especie de burguesía agraria que vivían bien, sin carencias materiales, podían atender a las necesidades inherentes a su posición social, pero bueno, sin grandes lujos. Y esta forma de vida es apreciable en sus novelas. Bueno, pues en la rectoría de Steventon nace Jane en diciembre de 1775, siendo la séptima de 8 hermanos y, como hemos dicho, la segunda de las chicas. Y allí vivió algo más de la primera mitad de su corta vida, pues murió siendo bastante joven, con 41 años. Allí escribió los primeros borradores de lo que luego se convertirían en sus grandes éxitos literarios. Hemos de decir, éxitos que de haber sido hombre hubieran sido mayores desde el punto de vista económico. Pero bueno, tratándose de una mujer, firmó los contratos que pudo y creo que no los que hubieran sido realmente justos.
Decías, en la rectoría tuvo sus primeros escritos. ¿Cómo fue la educación de la Austen allí?
Bueno, pues la verdad es que aparte de los viajes para visitar a familiares o acudir a los bailes de sociedad, las hermanas Austin, Cassandra y Jane vivieron una corta temporada fuera de Steventon en dos internados. Del primero tuvieron que salir por una infección de tifus y del segundo porque sus padres no podían hacer frente a los gastos, como sí ocurrió con los hermanos. Y esto también es relevante de cara a alguna de sus obras. El caso es que la rectoría también funcionaba como un internado donde acudían muchachos de la gentry para ampliar su educación, incluso para prepararse a ingresar en la universidad. De manera que las hermanas vivieron en un mundo instruido, que no era usual, con acceso a la importante biblioteca del padre, el cual hemos de admitir que sí valoraba que sus hijas tuvieran una educación y también disfrutaba con los escritos de Jane. Por cierto, que no era infrecuente que toda la familia se involucrara para entretenerse y divertirse en la realización de representaciones teatrales, claro, eran tantos, algunas de las cuales escribía la mismísima Jane. Y no olvidemos, y esto es importante, que a las mujeres se las educaba habitualmente en la casa para que algún día pudieran hacer a cargo de la suya. Aquellas que pertenecían a una clase social más elevada, pues además recibían lo que se conoce como educación de adorno, más refinada cuanto mayor era la posición social, así un poco de dibujo, de canto, algún instrumento musical, siendo el piano el rey de los mismos, francés. Y bueno, esta educación de adorno no era muy del agrado de Jane porque consideraba que era insuficiente.
Y de esa educación en esa vida de Jane Austen que estamos conociendo en esta primera toma de la Enciclopedia Sonora de las Mujeres, se traslada a la ciudad de Bath.
Con el comienzo del nuevo siglo, creo que en 1801, a su padre se retira de la rectoría en beneficio de su hijo mayor y aquí ya podemos apreciar algunas de las dificultades para las mujeres solteras. Y es que su casa de toda la vida pasa a ser de su hermano y de su cuñada y es ella la que se tiene que adaptar a una nueva dinámica familiar en un entorno que ya no es el suyo. Así que con sus padres y su hermana, también solteras, se dirigen a Bath, una ciudad balneario ya en decadencia, pero apropiada para las rentas de la familia Austin, que además les permitía que pudieran veranear o disfrutar de días de asueto en localidades playeras próximas. Y esto no lo comento para cotillear, sino porque todos estos lugares les sirvieron de inspiración de sus novelas. Y bueno, los padres de las solteras hermanas Austin tenían depositadas las esperanzas en que con la intensa vida social que allí se estilaba, sus hijas, pues tal vez pudieran conseguir algún pretendiente. Pero no fue así y no solo nos echaron novio, sino que además de no escribió nada interesante, aunque bueno, sí, como hemos dicho, le sirvió para documentarse de cara a sus futuras novelas. Y a los pocos años de estar allí, el padre fallece, lo cual supuso un duro golpe emocional, obviamente, pero también un varapalo económico, porque a partir de ese momento la madre y las hermanas pasaban a depender económicamente de los hermanos. En este periodo de tiempo se mudan primero a una casa más humilde, se cambian también de ciudad, visitan algunos familiares con los que viven por temporadas, esto se ve también en sus novelas, y finalmente se instalan en un cottage en Chawton, bueno, que era una de las propiedades de uno de sus hermanos. Y allí se une a vivir con ellas Martha Loy, una gran amiga de la familia que se encontraba en una situación similar a la de las Austin, y crean una comunidad de sororidad y ayuda mutua maravillosa.
Bueno, y ahora, especialmente, me gusta este apartado que vamos a abordar, el de las grandes obras de Jane Austen.
Pues precisamente en esta época publica sus grandes obras, que nunca firmó con su nombre, aunque su familia, especialmente uno de sus hermanos, ante el éxito conseguido no pudo evitar cascarlo y presumir de parentesco. Así que sale Sentido de Sensibilidad en 1811, dos años después Orgullo y Prejuicio, un año más tarde Mansfield Park, y en 1815 una de mis favoritas, Emma, que tuvo que dedicar al príncipe regente más por obligación que por gusto. Y ya póstumamente se publica Persuasión y La Abadía de Northanger. Un año antes de su muerte comienza a dar signos de enfermedad, que por los síntomas hoy se cree que puede haber sido Addison, y en el verano de 1817 se trasladan, otro traslado más, Vega, y esta cuestión está muy presente en sus novelas, porque expresa la añoranza de un hogar permanente, de un espacio físico fijo, ¿no?, en el que sentirse a gusto y protegida. Bueno, pero se trasladan, como digo, a Winchester para recibir un tratamiento médico más cualificado. Y ya finalmente, el 18 de julio de 1817, pues ya muere y es enterrada en la Catedral de Winchester, sin que en su placa, donde se ensalzan sus muchas virtudes, saluda al talento literario. Menos mal que en 1967 se añadió una placa con su nombre a la abadía, en ese caso no de Winchester, sino de Westminster. Y bueno, tras su muerte, la familia destruyó una parte importante de su correspondencia y, en cierto modo, y esto nos enfada bastante, ocultó su talento y todos aquellos pasajes de su vida que no les gustaban. Todo ello para acomodarse a la recatada sociedad que se estaba construyendo, como fue luego la sociedad victoriana, que era extraordinariamente más conservadora que la georgiana, que precisamente es la que vivió Jane Austen.
La ocultación, ¿no?, de su figura, de su obra, hasta que luego se ha podido recuperar.
Así es. Ha habido una labor de recuperación a lo largo del siglo XX y, en mi opinión, hablaremos de ello en el próximo episodio, ha tenido mucho que ver Virginia Woolf. Le debemos tantas cosas a Virginia, entre ellas el hallazgo de una habitación propia, para cuya inspiración pues sobrevino pues varios de los pasajes de la vida de Jane Austen.
Bueno, pues el próximo sábado ampliamos, hacemos una segunda entrega de Jane Austen, porque todavía nos queda mucho que hablar de ella. Y lo decías tú al principio, cómo es importante leer, ¿no?, la intertextualidad de sus textos, así que los podemos analizar en la segunda entrega también.
Así es, en la historia de las mujeres encontramos a veces mucha más información en los intersticios de las palabras, de la historia, de los documentos, de las fuentes que nos han llegado a la actualidad, que la propia literalidad.
Pues nada, no se puede pedir nada más, por eso vamos a poner en valor el legado de Jane Austen.
De algún modo ya hemos apuntado que, aunque no podemos hablar de ella como una mujer estrictamente feminista, desde luego no era Mary Wollstonecraft, pero se hizo su contribución al avance de las mujeres. Por un lado, sus protagonistas principales son féminas, heroínas imperfectas, a las que quitó mucha de la sensiblería que tanto gustaba en esos momentos. Por ejemplo, ahora la inolvidable Lizzie Bennet, de Orgullo y Prejuicio, podría parecernos incluso un poco cursi, para mí no, he de decirlo, sus comentarios incisivos me encantan. Sí. Pero para el público de entonces será más bien una marisabidilla, una sabionda. Yeah. Incluso el mismo señor Darcy, que también me encanta, se refería a que en el caso de las damas la conquista más importante es el desarrollo del intelecto a través de la lectura. Y otra de sus heroínas, Catherine, la protagonista de la abadía de Northanger, se queja de que apenas aparecen mujeres en los libros de historia. Estos son reclamaciones, vindicaciones que hacía Jane Austen a través de la voz de sus protagonistas. Y es que Jane apostaba claramente por la educación de las mujeres, que como vemos cada semana en nuestra enciclopedia sonora de las mujeres, es el paso previo y fundamental para después ir consiguiendo, no sin fatigas, otros derechos de ciudadanía. Y otras veces, también el sábado pasado, hemos mencionado la educación de Adorno. Pues bien, esta no agradaba nada a Jane Austen, que consideraba que las mujeres debían acceder a una educación más profunda, más completa y racional, que no fuera solo para tener más opciones matrimoniales. Llegó a decir, fíjate, que la imbecilidad femenina constituye un enorme encanto adicional. Todo esto en contra de la educación de Adorno.
Seguimos avanzando, conociendo a Jane Austen, y vamos a situar al personaje en su contexto.
Sus viajes por Inglaterra, las casas y mansiones a las que acudía, los parajes que conoció, todo ello sirvió de inspiración para nuestra escritora. Las novelas de Austen reflejan la vida de esa burguesía o pequeña aristocracia inglesa a la que hemos aludido antes, del mundo rural de su época, idealizando quizá de alguna manera el mundo rural georgiano. Pero sobre todo nos transmite cómo vivían las mujeres de su clase, siempre con el ingenio y la fina ironía propia de su estilo. Ella apenas habla de los sucesos históricos de aquella época, la Revolución Francesa o las guerras napoleónicas, por ejemplo, pasan casi desapercibidas, trayendo a un primer plano aquello que mejor conocía, que era el discurrir de la vida de las mujeres, algo más cotidiano, más doméstico, si se quiere, pero igualmente importante, porque desde esos espacios también se estaba construyendo la historia. Tanto ella como su hermana eran dos mujeres, digamos que poco convencionales, que crecieron en una familia que valoraba el intelecto, pero ellas también sabían cuál era el papel que la sociedad reservaba a las mujeres. Y antes hemos comentado que esas heroínas protagonistas de Austen eran imperfectas. ¿Y qué significa esto? Pues como dice Lucy Worsley, no sé si llamarla una de sus principales biógrafas o principales investigadoras, la mayor hazaña de Jane sería conseguir que las chicas normales de carne y hueso que leían sus obras pensaran que también ellas tenían madera de heroínas. Es como el Quijote. Si recuerdas bien, el Quijote es una obra de caballería en contra de las novelas de caballería. Pues en este caso las heroínas, las protagonistas de Jane Austen, actúan desde ese ingenio, ese lenguaje afilado, en contra de la sensiblería que azotaba el Reino Unido en aquel momento.
Estamos hablando de Jane Austen, pero vamos a un capítulo en el que nos llega a hablar de sus pretendientes y del amor de la escritora.
Bueno, lejos de lo que suele creerse, Austin tuvo al menos 5 pretendientes, a los cuales ella rechazó. Bueno, en realidad al primer pretendiente no le rechazó, sino que intervinieron las familias, particularmente la de él, para que esa pareja no foraguara por una cuestión de dinero. La familia de Tom Lefroy, que así se llamaba, el aspirante a novio, consideraba que Jane no era lo bastante rica, y bueno, tan es así que acabó casándose en Londres con una acaudalada mujer. Una historia parecida a esta, precisamente, de dos jóvenes enamorados y separados por las familias, aunque en este caso con un final distinto, la encontramos en Persuasión, que es la novela más romántica de Jane Austen y, por cierto, una de las novelas póstumas. Pero, Vega, déjame que te cuente algo que descubrí documentándome sobre los amores que pudo tener Jane y que hemos resumido brevemente en el personaje de Tom Lefroy, pero podríamos seguir hablando de algunos otros muy curiosos. Y tiene que ver con los bailes, el lugar donde las parejas jóvenes se conocían y se comprometían, que eran auténticos acontecimientos sociales. Normalmente las familias se preparaban, cenaban algo y luego se iban en carruaje al lugar del baile, que podía ser una mansión, una casa privada, pero fíjate qué importancia social tenía, que también se celebraban en el ayuntamiento o en una posada. Esto lo vemos muy bien en una novela, en Emma, que por cierto, ayer mi sobrina, que se llama Emma, cumplió un año. Ella es catalana, pero qué importante es la radio pública, Vega, que mantiene en contacto a aquella gente que ha tenido que salir de su tierra, de Castilla-La Mancha, con la misma a través de los programas, de la programación de la radio de Castilla-La Mancha, lo que hace que él se sienta más cerca. Pero bueno, volviendo a Emma.
Pues saludamos a Emma también, que nos escuchará este sábado a través de, iba a decir de las ondas, no, de internet.
Exactamente, a través de, bueno, de las ondas también, sintonizando en el dial, pero a través de internet, las posibilidades que dan las tecnologías, la verdad es que todas las personas podemos estar más en contacto entre nosotras y con nuestras raíces, con nuestra pequeña patria, ¿no? Pero bueno, voy a mi descubrimiento, que seguro que mucha gente lo sabe, pero yo lo desconocía, y es que había bailes que se convocaban en la evocadora luna llena. ¿Y te imaginas por qué?
No, ¿había más iluminación o qué? No lo sé.
Qué poco romántica eres, porque si no era por romanticismo, como yo llegué a pensar en un momento, sino por una cuestión realmente útil, y has dado en el clavo. Era para que las personas invitadas al baile pudieran ver el camino de regreso.
Pues la verdad que lo he dicho eso por cuestión pragmática, pero también es verdad que una luna llena también es bello, ¿no? Para bailar ahí debajo de la luna.
Las dos cosas son compatibles en este caso.
Bueno, también hemos analizado, lo hemos mencionado antes, Araceli, esos finales felices pero entre interrogantes, ¿no? De la obra de Austen.
Pues según parece, los finales felices eran más una exigencia editorial que un deseo suyo, lo que el público pedía. En cualquier caso, ya hemos visto que el destino feliz de sus protagonistas en cuanto al matrimonio no fue el suyo, no fue el de Jane. Y aunque se haya querido transmitir una imagen idealizada de ella, según los cánones del siglo XIX, lo cierto es que ni fue tan recatada, ya hemos visto que tuvo 5 pretendientes, ni tan seria, ni tan pausada, y quizá tan solo tímida en apariencia. Como bien dice Lucy Worsley, a la cual ya hemos aludido, como investigadora o biógrafa de Jane Austen, autora de un libro que recomiendo que se llama Jane Austen en la intimidad, también tuvo una vida de amargura, de remordimiento, de problemas financieros, de angustia, pero oye, sus bailes, incluso sus resacas con las iras del día siguiente que correspondían, que eso no se lo quita a nadie. Y bueno, así pues, tal vez el que Jane Austen sea tan popular, tan querida y tan admirada en el presente se deba a que en realidad se parece mucho a nosotras, a las mujeres del siglo XXI, con esa fuerza y esos deseos latentes de independencia que ella manifiesta a través de su novela, de su correspondencia, a pesar de que esta, bueno, pues en parte fue destruida, como ya comentamos la semana pasada, por la familia.
Ahora hablamos mucho de sororidad, pero también Jane Austen y la amistad de las mujeres.
El realismo de lo que nos relata, de lo que ella conoce bien, es muy importante. Hagamos una comparativa entre la temática de las novelas escritas por hombres y las suyas. En las masculinas, la vida de las mujeres es el decorado. Y en el caso de Jane Austen, la vida cotidiana de las mujeres, sus alegrías, sus tareas y sus preocupaciones se encuentran, como hemos dicho anteriormente, en un primer plano. Es, cuando yo lo leo, me da la sensación como si escribiera para sus amigas solteras, para Martha Loy, para Cassandra, para Miss Sharp, burlándose de alguna manera de su destino. Pero también nos escribía a nosotras, trazando hilos invisibles que tanto me gustan a través de la historia. Y bueno, cuando ella muere, a su lado estaba su hermana y sus amigas más queridas. Sin embargo, no otros miembros de la familia, que ya hemos dicho que eliminaron parte del legado de tía Jane, pues en todas aquellas cuestiones que no se ajustaban a la imagen de mujer mujer modosa y puritana. Pero bueno, lo importante es que esa amistad entre mujeres me recuerda mucho a otra paisana suya de una época anterior, de unos 100 años antes, que de la cual debemos tomar nota para hablar algún día de ella, que es Mary Astell. Esta sororidad, o esto que ahora llamamos sororidad, es algo muy reivindicado a lo largo de las mujeres con una conciencia feminista o protofeminista a lo largo de la historia, y es muy interesante para analizar.
Y ya terminamos y conectamos a Jane Austen con La habitación propia, ¿no?, de Virginia Woolf.
Esto nos encanta. Pues cuando el 17 de diciembre de 1794 cumple Jane Austen 19 años, su querido padre le regala un escritorio de caoba con un bonito tintero de cristal, pero también con diversos cajones y compartimentos que podía cerrar con llave y con ello preservar su más honda intimidad. Pensemos que las mujeres entonces no tenían esos espacios propios, no disponían de esa intimidad. Convivían en los lugares comunes de la casa con los otros miembros de la familia. Así que ese escritorio era un pequeño espacio privado propio que no tenía que compartir con nadie más. Y lo mejor es que al año siguiente, ¿qué crees que consiguió Jane en esas pequeñas conquistas?
¿Para sus hermanas? Esto es un parecido.
¿Para ella?
¿Para ella y sus hermanas?
Es muy emocionante porque consiguió, como tú has titulado a este espacio del episodio, una habitación propia. Bueno, era una sala privada que estaba conectada con el dormitorio, que sí lo compartía con su hermana, pero oye, que una mujer llegara a tener una cámara, por humilde o pequeña que fuera, más allá de los espacios comunes de la casa, era toda una conquista. Una conquista para ella y una conquista para todas, también nosotras. Recogiendo años después ese guante, la inigualable, ya la has mencionado, Virginia Woolf. Es una inspiradora de mujeres que nos siguen inspirando a nosotras. La verdad es que es fantástica.
Pues desde este espacio de nosotras, muchísimas gracias por esta enciclopedia sonora de las mujeres, Araceli Martínez. Casi hemos vivido en la época de Jane Austen, con tus palabras.
La verdad es que es una época fascinante y he disfrutado muchísimo. De todos los episodios disfruto, pero de estos dos de una manera muy especial. Así que gracias a ti, Vega.
Gracias, buenos días.
Un abrazo.
La colmena, Vega Hernández.
Y también en este 2022 que estamos iniciando vamos a ver cómo se va a llevar a cabo la musealización del Parque Arqueológico de Libisosa. Hasta Albacete nos vamos también. Ana Mondejar.
En el Cerro del Castillo de Lezuza, en Albacete, 25 años de excavaciones han dejado a la vista Libisosa, una ciudad poblada desde el bronce tardío hasta el siglo XVI y situada a 1.000 metros de altitud, en el paso natural que comunicaba Andalucía con la meseta y la costa. El yacimiento ocupa 30 hectáreas, pero solo se ha intervenido en un 10%. Libisosa fue una importante colonia romana, pero lo más conocido de este enclave son los restos de nuestra Pompeya ibérica, la ciudad oretana arrasada y sepultada de manera repentina.
Lo que nos ofrece es una imagen, una fotografía fija de un momento determinado de esa historia que nos encontramos al recuperar, al desenterrar esos escombros de esa ciudad ibérica.
Héctor Uroz es el codirector científico de Libisosa y profesor en la Universidad de Murcia. Él nos enseña la colección museográfica inaugurada en 2011 y compuesta por ánforas, tinajas, vajillas o armas ibéricas.
La colección museográfica de Libisosa está centrada, enfocada exclusivamente en ese periodo del ibérico final o de la etapa romana republicana que es sepultado de forma precipitada, porque eso es el mayor valor patrimonial en cuestión de a nivel de objetos que cuenta con lo que cuenta el yacimiento.
Por cada mes de campaña arqueológica y después años de estudio, cada pieza encontrada lleva detrás un trabajo de lavado, consolidación, inventario o dibujo. Ya se han registrado 153.000 piezas. Desde 1996, estudiantes de diferentes universidades se forman en este yacimiento. María, Guillermo y Marta estudian historia en la Universidad de Murcia.
Tienes que sacar el diámetro. Una vez que lo sacas, pues ya empiezas a dibujar perfil, dibujar líneas de torno. Si va pintada, si no va pintada, la decoración.
Puedes participar directamente en esa información que lees a construirla, a llevar la pieza del suelo al libro y que eso le valga a otras personas para seguir estudiando y para seguir haciendo más libros.
Si te paras a pensar en pues esto lo usaron hace 2000 años y estoy vivían ahí y hacían no sé qué, te abruma un poco, entonces tienes que abstraerte.
Dejamos el laboratorio y volvemos al yacimiento, donde queda otro paso importante, la restauración. Esta campaña, explica Almudena Bejarano, restauradora y guía, se ha intervenido en el Foro Colonial Romano.
Las restauraciones van al mínimo imprescindible para, sobre todo, estabilizar las estructuras o el patrimonio mueble, pero también para hacerlo didáctico, para hacerlo entendible.
El trabajo es minucioso, cada piedra numerada se coloca en el mismo lugar en el que estaba. Indicadores cerámicos diferencian lo original de lo restaurado.
¿Cuál es la intervención del siglo I a.C. y cuál es la intervención del siglo XXI d.C.? Para que esto quede bastante claro.
En esta conservación del patrimonio de Livisosa es esencial el trabajo de los vecinos y vecinas de Lezuza, como Eladio o Mari Carmen, que a través de planes de empleo o programas de recualificación recuperan con sus manos la historia de su pueblo.
He llegado a pensar que mis antepasados estarían aquí, pues sabes, moviendo estas piedras o pintando este fragmento de vasija que hemos encontrado. Y me hace sentirme un poco más conectado con lo que es la tierra.
Esto es el porvenir del pueblo, de la gente del pueblo, de la gente joven que ahora mismo hay trabajando 7 u 8 chavales, jóvenes todos, y oye, pues aportan ellos mucho también, y esto también a ellos, claro.
Livisosa, una fuente de empleo en la comarca y un polo de atracción turística, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Lezuza, el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación de Albacete y las universidades de Murcia y Alicante. Cuando se completen los trámites administrativos ya en marcha, Livisosa se convertirá en el 6º parque arqueológico de la región, el 2º de Albacete. Desde Albacete, Ana Mondéjar, reportajes CM Media Radio.
Con muchas ganas y un propósito para este año 2022 que estamos comenzando, visitar este declarado recientemente Parque Arqueológico de Livisosa. Bueno, y este 2022, Joan Manuel Serrat va a dejar los escenarios tras una intensa gira. Bueno, nosotros queremos despedirnos con su música, porque como canta también aquí con Chambao, él dice que hoy puede ser un buen día. Nosotros deseamos, os deseamos que sea un buen año. Saludos de Jorge Rodríguez en el control técnico, Vega Hernández en el micrófono. Muchas gracias por comenzar esta mañana con nosotros. ¡Feliz año!
Si fuera.